7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Se condena récord a terroristas de ETA, Alicia García.
Más de 3.800 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional a tres etarras del Comando Etafua por el atentado con furgoneta bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos. Ocurrió en julio de 2009. 160 personas resultaron heridas, entre ellas 41 niños. Mientras la UBT ha alertado del aumento de víctimas que están necesitando ayuda psicológica tras la derogación de la doctrina Parot.
El nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, tomará mañana posesión de su cargo.
Tras esa ceremonia que tendrá lugar a la una del mediodía, Lesmes podría proponer el nombre de su vicepresidente para que sea nombrado la próxima semana. Hoy ha jurado su cargo ante el rey don Juan Carlos. Era el nombre de consenso de Partido Popular y Partido Socialista para presidir el órgano de gobierno de los jueces.
El portavoz y consejero de presidencia de la Generalitat de Cataluña asegura que el Partido Popular quiere liquidar a Cataluña desde una visión imperialista.
Lo ha dicho Francesc Homs durante la presentación del simposio España contra Cataluña, que comenzará mañana. Según Homs, va a tener un carácter académico. El simposio promovido por el gobierno de Artur Mas denunciará el presunto expolio que han sufrido los catalanes por parte del Estado desde el año 1714. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, asegura que solo va a servir para enfrentar a los españoles.
Y creo que hay una enorme responsabilidad por parte de quienes, para conseguir una finalidad política, partidaria, lo que están haciendo es manipular los sentimientos, tergiversarlos y buscar el enfrentamiento entre españoles. Luego ya la calificación jurídica que se obtenga le corresponde, como es lógico normal, al Ministerio Fiscal y a los tribunales.
Precisamente Partido Popular, Ciudadanos y UPyD han denunciado el simposio ante la Fiscalía por incitar al odio.
Miles de personas han visitado la capilla ardiente del expresidente sudafricano Nelson Mandela.
Está instalada en Pretoria, en la sede del gobierno. Mañana jueves y el viernes volverá a abrir sus puertas. El domingo Mandela será enterrado en su localidad natal. Por cierto que la Federación de Sordos de Sudáfrica ha denunciado que el intérprete de lenguaje de signos que tradujo las intervenciones de los jefes de Estado durante el funeral de ayer era falso.
Vamos a ver qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos por Washington, Juan Fierro.
La revista Time ha elegido al Papa Francisco como persona del año 2013. En su edición digital, Time justifica este nombramiento afirmando que en los primeros 9 meses de su papado, el Papa Francisco se ha colocado en el centro de las conversaciones más importantes de nuestro tiempo sobre riqueza y pobreza, ecuanimidad y justicia, transparencia, modernidad, globalización, el papel de la mujer, la naturaleza del matrimonio y las tentaciones del poder. Lo que hace a este Papa tan importante, insiste Time, es la velocidad con la que ha capturado la imaginación de millones de personas que habían perdido su esperanza en la Iglesia. Mañana jueves, la Cámara de Representantes votará el acuerdo sobre el presupuesto, el primero desde 2011, que evitará nuevos cierres de gobierno durante los 2 próximos años. Los congresistas miembros del Tea Party ya han anunciado que votarán en contra.
Nos vamos hasta Roma, Paloma García Ovejero.
Pues la elección del Papa como hombre del año no sorprende en el Vaticano, dada la resonancia y la amplísima atención que han generado su elección y su pontificado. Así nos lo ha dicho el padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede. El Papa no busca fama ni éxito porque su servicio, dice, es anunciar el Evangelio, el amor de Dios para todos. Y si esto atrae a hombres y mujeres y les da esperanza, el Papa está contento. Un día ajetreado por lo demás en el Vaticano, durante la audiencia general, el Papa ha hablado del juicio final y ha explicado por qué no hay que tenerle miedo. En primera fila estaban 138 afiliados de la ONCE y su fundación, a quienes ha saludado uno por uno, culminando así su 75 aniversario. En Italia, Enrico Letta ha revalidado la confianza del Parlamento, confirmando la estabilidad del gobierno de coalición tras la salida de Berlusconi. Y ahora mismo, Marta, ¿sí?, la noticia está en Milán. Fortísimos enfrentamientos junto al estadio de San Siro antes del Milan-Ajax. Ya hay varios heridos graves.
Eso no va en la esencia del deporte. Vamos hasta París, Asunción Serena.
El ministro de Defensa, Yanis Bletkian, ha admitido hoy que la operación en la República Centroafricana es más difícil que la de Mali. Los soldados continúan desarmando a las milicias e intentan evitar las represalias contra los musulmanes de parte de la población cristiana que ha estado aterrorizada por aquellos durante meses. Junto a un sondeo que dice que 46% de franceses prefieren a Nicolas Sarkozy y 27% a François Hollande como presidente de la República, el semanario le pone Juan asegura que Nicolás Sarkozy está diciendo que tiene que volver a la política, que no es cuestión de si quiere o no, sino de deber. Y para no perder la costumbre, a las 7 de la tarde ha comenzado una huelga de trenes que durará hasta el viernes a las 8 de la mañana. Una advertencia al gobierno sobre la reforma que preparan de la empresa pública de transportes, aunque esta no tendrá lugar antes de 3 o 4 meses. Los sindicatos dicen que se debe tener en cuenta que el tren es un bien de consumo diferente a los demás.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Los bancos alemanes han celebrado hoy el preacuerdo alcanzado ya en Bruselas para el mecanismo europeo de liquidaciones. Las cajas de ahorro germanas, sin embargo, se muestran renuentes a participar en el fondo. El presidente de la Federación, Georg Farenschon, se ha quejado de que textualmente pequeñas cajas regionales estables tengan que responder por grupos bancarios internacionales. Hoy hemos sabido que los servicios secretos alemanes tienen bajo observación a 17 ciudadanos que han regresado recientemente al país después de estar combatiendo en Siria, en las filas islamistas. Estas personas, según el Ministerio de Interior, se dedican a menudo a captar adeptos al salafismo radical y por eso son vigilados. Y en Düsseldorf ha tenido lugar un juicio muy particular por el caos que sufrió el aeropuerto el pasado 24 de septiembre. Una maleta abandonada en la Terminal 2 disparó el protocolo de seguridad, fue evacuado del aeropuerto, se paralizaron vuelos, en fin. Se trataba de una maleta con ropa sucia y un par de recuerdos. Vaya. Había sido robada a su dueño y tras comprobar que no contenía nada valioso, abandonada. Ahora sí, el ladrón, un ladrón de poca monta, ha sido condenado a 8 meses de prisión sin fianza y libertad provisional por el caos aéreo que causó.
No me extraña. Terminamos en Marruecos, Rabat, Beatriz Mesa.
La guerra contra el yihadismo en el norte de Mali ha dejado una nueva cifra de muertos en las filas terroristas. 19 yihadistas han sido abatidos por las fuerzas francesas presentes en el territorio, donde tratan de evitar el resurgimiento del grupo terrorista. Sin embargo, en el país vecino, en Libia, al sur, Al-Qaeda en el Magreb Islámico ya ha levantado su nuevo santuario. La agenda de Libia la escribe Hoy por Hoy. Las facciones islamistas, rivales entre ellas, los traficantes de drogas, de armas y los grupos terroristas. Libia, mientras tanto, en el limbo, sin ejército y sin policía capaz de imponer orden y seguridad. Todos los analistas coinciden en que urge una estrategia de seguridad global de la Unión Europea para la Franja del Sur.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en las redes, en el Twitter? Carmen Ibáñez.
Pues es la polémica que suscitó ayer la traducción al lenguaje de los signos del discurso de Obama. La Federación de Sordos de Sudáfrica ha denunciado que lo traducido por el presunto intérprete durante el funeral de Mandela carecía de sentido. También de la revista Time, que ha nombrado al Papa Francisco persona del año, y de María Dolores de Cospedal, que ha afirmado que fue un error transferir la educación a las comunidades autónomas. Por ello, en cope.es les estamos preguntando si están de acuerdo con lo que ha dicho la secretaria general del PP. A esta hora, el 91% opina que sí y el 9% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Esther dice: la educación y la sanidad deben ser iguales para todos. Y en el Twitter de La Linterna, Manolo asegura que la educación tendría que estar al margen de intereses territoriales.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono que es gratuito, el 950-6006, y un correo, por si prefieren escribirnos, linterna@cope.es.
Vienen los morancos y la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
Paco, ¿qué? Me dijiste que me iba a llevar a los Cárpatos.
Pues vamos por los Pirineos.
¿Cómo?
Que vamos por los Pirineos.
¿Y todavía no hemos parado para repostar?
Es que con la nueva...
Mira cómo está el rostro, ¿eh?
Pero mira, la nueva Citán no le hace falta repostar tanto.
Pues sí, que yo los niños tienen que beber, que los niños se tienen que hidratar.
Yo desde que salimos de casa me he afeitado 2 veces.
¡Oh, Dios mío, de mi arma! ¡Y qué espacio! Mira cómo está jugando el niño la pelota dentro. ¡Oh, qué alegría!
¿Y la Citán? ¿Cómo ves tú la Citán?
¡Oh, mira la Jenny! ¿Cómo está jugando a la cuerda? ¡Jenny, no juegue tanto a la cuerda!
Es que esta furgoneta es muy grande, Antonia. Oh,
y lo bueno es el consumo, que todavía no hemos parado desde que salimos de Sevilla.
¿Quieres repostar?
Oh, claro que quiero repostar. ¿Qué me va a invitar? ¿A qué? ¿A curazanes? ¿A botito de leche? ¿A qué?
A un tintito que me voy a tomar yo.
Ay, qué buena la Citán. Tararán, tan, 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 tan.
Descubre Citán en mercedes-benz.es.
Casi las 8 menos 20.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Thank you. El 70% de los españoles cree que nadie haría nada por los que pasan hambre si no fuera por el entorno que les rodea o por las campañas de ayuda de las ONG, como nos cuenta Eva Revenga.
Los españoles creen que es posible acabar con el hambre en el mundo y critican la pasividad de los gobiernos para hacer lo necesario. 7 de cada 10 españoles cree que si no fuera por el entorno y las ONGs, nadie haría casi nada por los que pasan hambre. Lourdes Benavides, de Intermón.
Las actuaciones políticas, que quizá deberían de ser las que protejan a las familias más vulnerables, no están siendo ni las más inmediatas ni las más eficaces para el momento en el que ahora mismo se encuentran muchísimas familias cuando no llegan a fin de mes y no pueden cubrir las 3 comidas diarias.
Y es que el problema no son los alimentos. Hay bastantes para todos, sino su distribución. La mayoría de los españoles cree que uno podría hacer más todavía para acabar con el hambre en el mundo.
Es momento de hablar de ciencia y lo hacemos con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El problema de la pobreza no es falta de alimentos, lo decía ayer el Papa Francisco durante la presentación de esa campaña de Cáritas Internacional que pretende acabar con el hambre en el año 2025, sino la mala distribución de los mismos. ¿Cuánta comida se tira cada día a la basura?
Sí, es verdad. Miles de toneladas diarias que van a la basura y que efectivamente hacen imposible que se acabe o que estemos cerca de acabar con el hambre, como es uno de los objetivos del milenio, y además en un periodo de la historia de la evolución humana en la que nunca hemos estado tan cerca tecnológica y científicamente como ahora de poder acabar con el hambre. Nunca hemos tenido tantas herramientas para que todos los ciudadanos del planeta puedan tener alimento. Los alimentos son posiblemente el producto que tiene unos precios más volátiles. Es un grave problema ese realmente. El año pasado solamente con unas pequeñas sequías que hubo en Estados Unidos, en julio aumentó un 20% el precio del cereal en el mundo. Lo saben los especuladores, aprovechan esta volatilidad y por eso es tan inestable el precio de los cereales, que es la base de la alimentación de toda la humanidad. Se supone que de aquí a 20 o 30 años el precio de los cereales podría aumentar un 50% más todavía. Y cada vez que aumenta un punto porcentual el precio de los cereales, aumenta también un punto porcentual el número de personas que mueren de hambre en el mundo. Uh-huh. Así que es un grave problema.
La NASA ha anunciado, Jorge, que en el 2015 van a cultivar nabos, berros y albahaca en la Luna. ¿Va a llegar alguna vez alimentos, van a llegar alimentos del espacio?
Pues por desgracia esto no va a ser suficiente para acabar ni con el hambre en el mundo ni con el hambre de un astronauta que va a ir a la Luna. No va a poder comer de ellos. El experimento todavía lo único que pretende es plantar 3 especies de vegetales que son muy sensibles a las radiaciones solares para ver cómo funcionaría una supuesta plantación de estas cuando el ser humano colonice, si es que algún día lo colonice, que yo creo que está lejos el día que se consigue, colonice la Luna, ¿no? Este tipo de plantas reaccionan ante la radiación de una manera incluso más sensible que los seres humanos. En la Luna no hay atmósfera y, por lo tanto, la radiación solar es mucho mayor. Se enviará una especie de paquetito con una tierra suficiente para cultivo ya sembrada que en 10 o 15 días habrá podido germinar, es decir, cuando llegue a bordo de esa sonda espacial que se va a enviar, cuando llegue a la Luna, ya habrá germinado y se podrá observar cuál es el efecto que la radiación solar y la falta de gravedad produce en estos alimentos. ¿Con qué fin? Bueno, primero estudiar mejoras de cultivo aquí en la Tierra. Y segundo, bueno, pues pensar si algún día un ser humano tiene que pasar años en la Luna, explorando la Luna, algo tendrá que comer.
Que sea su huerta, ¿no?
¿Se puede cultivar? Pues me temo que no se va a poder cultivar. Entre otras cosas porque el suelo de la Luna es un suelo de regolito, que se llama, es un polvo especial que tiene muy pocos nutrientes. Los ciclos lunares son muy distintos a los ciclos en la Tierra. Un día lunar dura 28 días realmente, son 28 días nuestros, con lo cual la planta se puede volver loca entre el amanecer y el anochecer. Es prácticamente imposible que algo se pueda cultivar ahí, pero bueno, van a intentarlo.
Vamos con una de insectos, Jorge. ¿Qué es eso de que Cataluña va a ser el primer lugar de Europa donde se suelten moscas transgénicas? ¿Eso es peligroso?
Sí. Bueno, no es peligroso. Primero, va a ser o no, porque las últimas noticias que nos llegan es que a lo mejor este proyecto se va a cancelar, pero era un proyecto muy interesante de una empresa de Londres que pretendía efectivamente soltar una especie de mosca modificada genéticamente para acabar con una plaga que afecta al cultivo de la oliva mediterránea. El 15% de toda la producción de aceituna de toda la cuenca mediterránea desaparece por culpa de una especie de mosca que se llama Batrocera oleae, que deja unas larvas en las aceitunitas, y cuando la aceituna crece con la larva dentro y con un montón de moho que genera esta larva y por lo tanto la hace absolutamente incapacitada para la producción de aceite y, por supuesto, para comerla. Estos científicos de Londres habían descubierto que modificando genéticamente al macho de esta especie de mosca se puede hacer que cuando tenga crías, esas crías hembra sean infértiles. De manera que en unas cuantas generaciones se habrán extinguido las hembras de esta mosca y, por lo tanto, habrá desaparecido la mosca y habrá desaparecido la larva, y sería una buena noticia para los agricultores. Problema, que es una mosca modificada genéticamente, transgénica. Ya sabemos que esto de transgénico hay aquí cierta gente que le da un poco de repelús, sobre todo a las organizaciones ecologistas. Han puesto el grito en el cielo. Tengo que decir, en mi opinión personal, que sin razón, es una tecnología segura, es una tecnología que no puede traspasar la barrera de otras especies y además que va a favorecer a la agricultura en la cuenca mediterránea, pero por si sí o por si no, la Comisión Catalana de Bioseguridad ha puesto muchas pegas para que se lleve a cabo este proyecto y es posible que se cancele, con lo cual otra vez reparos supuestamente conservacionistas van a hacer que un proyecto científico importante que podía haber estado en España se vaya a otro lado.
A ver, Jorge, ¿cómo es posible que el Laboratorio de Medicina Forense de España se haya visto obligado a cerrar por falta de espacio y de higiene?
El más importante de España y el más importante, uno de los más importantes del mundo, es el Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad de Granada, en la Facultad de Medicina, dirigido por Miguel Botella. Es uno de los antropólogos forenses, es el Bons español, para entendernos, estos científicos que son capaces de extraer con apenas un trocito de hueso muchísima información.
Sí, la serie...
Sí, de la serie de CSI o de Bons. Sí. Pues este señor, Miguel Botella, entre otras cosas, por ejemplo, participó en el equipo que descubrió, que certificó que los restos de Colón están en la Catedral de Sevilla. Ha participado en descubrimientos arqueológicos importantísimos de los faraones de Egipto. Fue algunos de los que alertó en su momento que el famoso informe forense del asesinato de los niños Ruth y José era falso, o sea, estaba mal hecho. No, aquello no eran huesecillos de ratón, como querían decir, sino que eran huesos realmente humanos. Una eminencia científica que trabaja en un sótano desde el año 1971, que antes tenía 8 alumnos, ahora tiene 35, y que ya no caben, que las condiciones de seguridad y de sanidad, de salubridad en ese sótano son impracticables, y ha decidido cerrar su laboratorio, una joya de la ciencia que va a desaparecer si no obtiene el apoyo de la universidad que necesita.
Bueno, Jorge, y una última historia muy breve que nos querías comentar, ¿no? Un ejemplo de cómo la ciencia nos puede salvar la vida.
Fíjate, una familia en Estados Unidos atrapada por culpa de este temporal que hemos tenido de frío en aquel país y que gracias a los conocimientos científicos del padre sobrevivió. Él sabía que era importantísimo mantener el coche en el que vivían con temperatura suficiente y la ropa seca, introdujo unas piedras calientes en el coche, con eso mantuvo la temperatura necesaria en el cuerpo de su mujer y de sus hijos, y esta vez la ciencia, un poquito de ciencia, les sirvió para salvar la vida.
Pues para eso estás tú aquí en la linterna, para darnos estas grandes clases de ciencia.
Espero que no haga falta aplicarlas. ¿No?
Bueno, si se tienen que aplicar, se aplicarán. Jorge Alcalde, director de la revista QO, muchas gracias.
Buenas noches, ha sido un placer.
Tenemos un mensaje de Línea Directa.
Si tienes tus 15 puntos del carnet de conducir, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Comprueba si tienes tus 15 puntos en consultatuspuntos.com y llama a Línea Directa. Pagarás menos que nunca. 902-123-197. LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.